estaba tratando de encontrar la, acá está, la gacetilla, porque hace segunditos nada más, prensa de gobierno emitió una gacetilla oficial anunciando la presentación del libro La lucha de clases en el fin del mundo, conformación del movimiento obrero metalúrgico fueguino entre los años 1982 y 1985. Este libro que ha sido escrito por Daniela Jiménez, que está aquí en el estudio, a quien le agradecemos la visita. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días a toda tu audiencia. La verdad que estoy muy contenta de estar acá presente.
Bueno, contanos un poquito, ¿cómo surge la idea o la posibilidad de escribir este libro?
Bueno, en realidad yo tenía que hacer una tesis para poder recibirme primero de profesora, porque mi título de base es docente de secundaria y superior. Soy egresada del Joaquín B. González, que a mi gusto es uno de los mejores institutos de formación docente que tiene este país. Y bueno, tenía que elegir un tema de tesis, básicamente. Entonces empecé a buscar en mi propia historia familiar momentos en los cuales la clase obrera haya manifestado cierto grado de oposición a determinadas políticas neoliberales, ¿no? Yo lo empiezo a escribir en 2015, año particular si los hay, ¿no? Acaba de ganar las elecciones Mauricio Macri. Entonces veía un panorama bastante oscuro para la clase obrera y empecé a pensar momentos donde la clase le haya presentado oposición al consenso neoliberal. Y fue así que empecé a indagar sobre este tema, pero la verdad que yo lo único que conocía hasta ese momento era el 3x1, ¿no? Mi papá solamente hablaba del 3x1. Decía, bueno, se quejaba de la burocracia. Y decía que, bueno, los burócratas actuales no hacían nada, porque cuando él con los muchachos habían conseguido el 3x1, las cosas eran bastante distintas. Entonces, ese verano yo hago un viaje a la isla, estoy diciembre, enero y febrero acá, averiguando qué era eso del 3x1, y eso fue la punta del iceberg. Para los que son más jóvenes, el 3x1 es una cláusula automática, ¿no?, que multiplicaba el salario por 3, solamente para Río Grande. Pero eso se consiguió a través de una lucha de más de 40 días, que fue histórica para el movimiento obrero metalúrgico fueguino, ¿no? Y que después intentó ser imitada por los usuarienses al año siguiente, después volvió a ser imitada en el 94, hasta que se logra también en la otra ciudad austral.
Hay que decir que vos mencionabas los antecedentes familiares y hay que decir que tu papá vivió durante algunos años aquí en Río Grande y fue trabajador metalúrgico precisamente, ¿no? Antes de que vos nacieras, digamos.
Sí, exactamente. Mi papá fue trabajador de Sistema Aire, él es tornero de profesión, y también siempre estaba muy contento con su experiencia, no solo de lucha, sino de trabajo, porque antes, ¿no?, antes de los 90, por ejemplo, Sistema Aire fabricaba las serpentinas de los aire acondicionado de los autos completamente. O sea, no es que venían de afuera, la fabricaban los trabajadores del Sistema Aire. O sea, era un gran aporte a la industria nacional ese tipo de fabricación. Claro. Bueno, y mi papá se conoció acá con mi mamá, ahí viene la historia de amor, ¿no? Yo tengo familia fueguina por ambos lados y bueno, siempre estoy muy contenta de venir a verlos.
Y bueno, surge esa posibilidad a raíz de este tema que era un tema familiar, podríamos decir. Vos lo trasladás a este requisito que tenías que cumplir de hacer la tesis para obtener tu título. ¿Y cómo fue el trabajo de investigación? Porque vos decís, bueno, yo vine en enero, febrero a investigar el famoso 3x1. Pero después te encontraste con cosas que desconocías, con cosas que para vos eran nuevas, supongo yo, ¿no?, en todo el proceso de investigación.
Sí, exactamente. Yo vine a la provincia y me recibieron mis tías. Por ejemplo, mi tía Gladys Moledo fue delegada de Talent. Mis tíos también trabajaron en Sistema Aire. Mi familia sigue muy vinculada aún al ambiente metalúrgico. Y me empezaron a conseguir mateadas con gente que conocían, ¿no? Claro. Entonces yo iba y me presentaba, hola, yo soy Daniela, qué sé yo, vengo a hacer tal cosa. Y la gente, la verdad que compensaba este gélido clima. La gente fue muy, muy cálida conmigo. No solo me recibió en su casa, merendamos, cenamos o almorzamos, sino que también me contaron un pedacito de su historia y compartieron conmigo lo que yo llamo las fuentes históricas, claro, ¿no? Compartieron desde imágenes, videos, fotos así familiares que son hermosas, que vamos a estar compartiendo en la muestra. Compartieron su experiencia para que yo pueda contar esta historia, que es la historia de los metalúrgicos, que es la de mi familia y que es la de nuestra clase, ¿no?
Claro, supongo que en todo esa esa recopilación de información que vos hiciste a través de estos encuentros y a través de conocer a toda esta gente, después hubo que ordenar todo ese material, ¿no? Porque supongo que todo eso era un cúmulo de datos que después había que ordenarlos, hacerlos cronológicamente, no sé. Debe haber sido un trabajo bastante, bastante intenso, ¿no? El que tuviste que hacer.
Para... Fue un trabajo desgastante. Yo trabajé con matrices de datos, ¿no? Que es una herramienta que nos enseñaron en metodología de la investigación en la facultad, y la verdad que mis matrices de datos son kilométricas. En un momento mi familia se reía porque vos entrabas a mi casa y estaban colgadas las matrices de datos en las paredes y parecía que yo te iba a decir en cualquier momento aliens, ¿entendés? Porque estaba completamente desquiciada. En las matrices de datos, por ejemplo, lo comento, se ponen los conceptos clave, las unidades de análisis, las variables, y después pones el pedacito de la fuente, digamos, que responde a esa variable. Pero claro, la verdad es que sí, fue un trabajo muy arduo, y creo que soy una de las personas que no reside en la provincia que más material tiene sobre el movimiento obrero metalúrgico fueguino, y la verdad que me encantaría que esté a disposición de todas las personas que quieran consultarlo, pero bueno, siempre y cuando eso se haga en un marco transparente y público, uh-huh, y quede en algún espacio donde pueda ser visitado por todos y todas.
¿Cuánto tiempo te llevó elaborar todo el trabajo? Desde que comenzaste con la idea, la recopilación de información, el ordenamiento de la información y después, bueno, llevarlo al trabajo final, que era escribir el libro, ¿no?
Bueno, yo estuve recolectando información desde 2015 en viajes sucesivos. Ya ahí había empezado a elaborar las matrices de datos. Hasta 2019 estuve sistematizando toda la información. Y en 2020 escribí la tesis de grado, la tesis, uh-huh, de licenciatura, y bueno, la defendí y demás. Y eso fue mi tesis, ¿no? Este libro es parte de mi tesis, toma como insumo mi tesis, pero es otra cosa completamente distinta. Porque claro, una tesis de grado es bastante conceptual, es bastante dura, digo, por ahí... no todo el mundo tiene ganas de leerlo porque aparte era un trabajo muy extenso. Entonces lo que yo le pedí a la editora cultural era una prórroga de casi un año para volver a reescribirlo, y la idea es que cualquier persona pueda ir leyéndola mientras va en el transporte público y que sea una lectura súper amena, porque me parece que escribir fácil y escribir bien y escribir para todos y todas es una decisión política.
Claro. Podríamos decir que el libro es una derivación de tu tesis.
Sí, exactamente. ¿No? Toma como insumo, claro, toma como insumo mi tesis. Mi tesis
como
tenía...
insumo principal, digamos, toma, ¿no?
Exactamente. Tu tesis.
Y cómo, supongo yo que, bueno, al momento de tomar la decisión de escribir el libro, ya tenías en mente la posibilidad de publicarlo, ¿no? Porque escribirlo, pero yo creo que para cualquier escritor, bueno, el producto final es poder llevarlo al papel, ¿no? Digamos, de poder publicarlo, en definitiva.
Claro, en realidad yo hice una tesis de licenciatura. Se abre la convocatoria por la editora cultural de Tierra del Fuego y yo medio que amputo mi tesis, le saco unas partes y la mando. Y ahí ellos me contactan y me dicen, la verdad que estamos interesados en publicar tu obra.
Ah,
así fue. Claro. Entonces yo ahí les digo, bueno, me dan una prórroga porque quiero reescribirlo.
Claro.
Y ahí surge la necesidad de escribir un libro. Pero nunca fue la finalidad primera. No soñaba con esto. Yo lo que sí hice fue, por ejemplo, reunirme con la gente de la UNTDF y dar charlas respecto a la temática, o reunirme con los compañeros de UOM en el Congreso de Delegados y hablar sobre estos temas, porque yo creía, ¿no?, que ellos debían conocer esto, pero no manejaba la posibilidad de escribir un libro, sino que pensaba en llevarlo al público de manera oral, ¿no?
Claro.
con charlas y demás. La verdad que me sorprendió un montón la editora cultural con esta propuesta.
Y ahora que ya está el libro editado en papel, bueno, ¿cuál es qué se siente, ¿no?, de ver esto?
La verdad es que todavía no me acostumbro a que me digan autora o historiadora.
Bueno, de alguna manera hay que llamarte, Daniel, así que
Pero es muy lindo, estoy acostumbrada a que me digan profe, pero la verdad, claro, que se siente muy gratificante. La verdad que yo estoy muy contenta que me hayan dado la oportunidad de decir lo que tenía para decir. Nunca pusieron peros, nunca estuvieron a la expectativa de lo que yo pudiera decir. Siempre me dieron vía libre para poder expresarme desde la editora cultural, y la verdad que por eso estoy muy agradecida.
Mm. ¿Tu actividad por estos días, digamos, tu actividad habitual? Porque vos no vivís aquí en Tierra del Fuego, vivís en Buenos Aires.
Yo,
¿no?,
vivo en Buenos Aires, actualmente coordino una modalidad en una escuela técnica, coordino energías eléctricas, y además trabajo en la universidad, trabajo articulando el ingreso a la facultad con las escuelas secundarias, en la Facultad de Ingeniería, y además también doy clases en el Joaquín B. González, que es mi alma mater.
Claro.
Y estoy muy vinculada a la ingeniería, estoy muy vinculada a la historia del régimen de promoción industrial, porque ahora con mi jefe, con Diego Serra, estamos preparando un proyecto sobre la comparación entre el RPI y Manaos, ¿no? Sigo vinculada al tema.
Bueno, seguís vinculada a Tierra del Fuego, si se quiere, también, ¿no?
Vos sabés que lo hablaba con mi amigo Mingo el otro día y le decía, cada vez que vengo acá tengo ganas de quedarme y no irme. O sea, si pegara un trabajo, te juro que me quedaría. Y él me dice, mi papá tenía una palabra muy particular para esa sensación, porque a él también la Tierra del Fuego lo atraía. Yo le digo, ¿qué es magnetismo? No, me dice, ya se me va... Me voy a acordar y te la voy a decir. Así que estoy esperando, Mingo, todavía que me digas cuál era la palabra.
¿Cuál era la palabra? Daniela, y bueno, ¿cuál es la actividad de hoy? Porque hoy va a ser la presentación del libro.
Sí, exactamente. Pero antes de la presentación, los compañeros y compañeras de WOM me invitaron a recordar a Víctor Choque en la intersección de las calles O'Higgins y Rojas.
Sí.
Así que bueno, voy a estar ahí haciéndome presente para decir unas palabras como trabajadora, ¿no? Como trabajadora de la educación, porque bueno, Víctor Choque tampoco era metalúrgico, sino que era un obrero de la construcción. Así que voy a estar recordándolo ahí. Y eso va a ser a las 18 horas en la intersección de O'Higgins y Rojas. Y de ahí, bueno, voy a ir a mi propia presentación,
claro,
¿no? Que se hace en el Centro Cultural Chaganes, en esta fecha tan especial, donde también vamos a seguir recordando a Víctor Choque, y bueno, vamos a socializar lo que dice este libro. En sí está, antes de presentar el libro, la gente que vaya al Chaganes va a poder visitar una muestra, ¿no? Una muestra fotográfica, una muestra audiovisual, una muestra que tiene muchísimo registro sobre el movimiento obrero metalúrgico fueguino, y se llama Historia en Movimiento, Lucha Obrera, Solidaridad y Clase, y es dirigida por Melissa Costa, y tiene los materiales con los que yo construí mi tesis. Por eso me parece muy importante que la gente vaya, porque aparte es material inédito donado por los mismos trabajadores, y va a estar solamente disponible ese día, el día de hoy, digamos.
Claro.
Y la muestra lo que propone es que sea intervenida. Por ejemplo, vos vas y te reconoces en una foto o tenés una experiencia en torno a ese proceso histórico, y lo que te voy a pedir es que me dejes una notita, ¿no? Que le, como que le pongas el pie de página a la foto.
Está bien. ¿Ese material es tuyo? ¿Es material que vos fuiste recopilando en todo este proceso de armado, ¿no? De la tesis.
Sí, me gusta decir que este material es nuestro. Lo hicimos entre todos, sí.
Bueno, nada más que felicitarte, porque la verdad que debe ser uno de los pocos trabajos que han investigado, ¿no? Sobre algo tan propio de la Tierra del Fuego. En este caso, el título, bueno, dice mucho, Lucha de Clases en el Fin del Mundo, que está apuntado directamente a la conformación del movimiento obrero, ¿no? Algo que hoy por hoy es uno de los pilares de la economía, al menos de aquí de la ciudad de Río Grande, porque es un sector, prácticamente uno de los sectores mayoritarios en cuanto a la cantidad de gente que directamente está involucrada, ¿no? En el sector metalúrgico. Así que creo que debe ser uno de los pocos trabajos que se han hecho sobre este tema, me parece.
Sí, sí, de ahí parte el interés de estudiar a los metalúrgicos, ¿no?
Claro.
Me parece que son parte de la columna bífida de la estructura de esta provincia. Me apasiona muchísimo el tema, me encantaría seguir trabajándolo, por eso los invito a participar activamente de la muestra para seguir construyendo estas fuentes. Y me parece muy importante conocer nuestro pasado para poder entender cómo estamos hoy y para poder proyectar un futuro mejor, ¿no? Uh-huh. Para poder transformar aquellos que no,
sí,
que no nos gusta.
Sobre todo en este país donde, me incluyo, somos todos medio cortos de memoria, ¿no? No tenemos una memoria muy extensa, digamos.
Aquellos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo, dicen. Uh-huh. Yo creo que los metalúrgicos tuvieron logros históricos. ¿En qué trabajo te pasan a buscar por la puerta de tu casa o en la esquina, te llevan al laburo, tenés el servicio de comedor,
sí,
antes había guardería y si no había guardería como en Sancho, te pagaban un proporcional para hasta los 2 años, ¿no? Pero
claro,
te pagaban un proporcional. Había fábricas que tenían el día femenino, eso quiere decir que las mujeres que menstruaban podían decir que estaban con día femenino y no iban a trabajar. Hay conquistas históricas como el 3x1 que hoy por hoy se están perdiendo. Yo creo que es muy importante conocerlas para que no avasallen nuestros derechos laborales. Si uno no lo conoce, Ningún patrón es tan amable para mantenernos.
No, seguro. Hoy 19 horas, Centro Cultural Yaganes, entonces, la presentación del libro Lucha de Clases en el Fin del Mundo, conformación del Movimiento Obrero Metalúrgico Fueguino entre los años 1982 y 1995, escrito por Daniela Jiménez, que estuvo charlando con nosotros un rato aquí en Radio Nacional. Te agradecemos mucho, Daniela, y por todo, por el trabajo que realizaste, por venir a la radio, y bueno, y lo mejor para lo que venga.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Estoy muy contenta de estar acá y me encanta que se pluralicen las voces.
Bueno, muchas gracias. La hora 11:29 minutos, cerramos este bloque de Segunda Mañana.
Todo el contenido que escuchás en nuestra radio lo encontrás en